Este salmo es también del grupo de que se llaman cánticos graduales, pero es un poco más largo. Se cree normalmente que su autor es Salomón, antes de su caída, cuando aún andaba cerca de su Dios. ¿Todos me oyen allá?
Okay.
Y la ocasión era la dedicación del templo, que era una maravilla del mundo antiguo. Salomón era una persona muy vencedora, no como su padre en las guerras, sino que era tan sabio que casi siempre evitaba las guerras. Pero andaba venciendo en los negocios, en la construcción, en las relaciones internacionales. Con esto podemos ir al primer versículo. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. En su oración, Salomón vino rogando no como que él era digno de estar escuchado, sino vino rogando por todo lo que su padre sufrió en los años antes de recibir el trono. Y nosotros hacemos algo semejante. Llegamos orando no por nuestros propios méritos, sino en nombre de lo que Cristo hizo, sufriendo en este mundo antes de tomar su trono al lado de su padre. Otra vez el versículo 1 a 4. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere decir todo esto? En varios lugares de la Biblia dice que Dios no necesita casa. Pero para David algo no estaba bueno. David tenía su palacio, un lugar lujoso, mientras el arca del pacto estaba en una tienda, como antes, en el desierto, tras cortinas. Si alguien quiere leer en 2 Samuel 7:2-3, a ver si pueden encontrar algo en la Biblia sin el teléfono, o con teléfono si quiere. 2 Samuel 7:2-3.
Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
Amén. David quería construir un templo para Dios. Natán dijo: vaya, haz lo que quieres. ¿Lo hizo David? No. ¿Qué pasó? Dios dio la tarea a su hijo Salomón. Pero David se sentía mal, bastante mal, viviendo él en un lugar glorioso, mientras el arca era tras cortinas, como en el desierto. Y para David, una persona vencedora, esto era su prioridad. La persona realmente vencedora no va a pensar antes que nada en su propia comodidad, sino en la gloria de Dios. Y es curioso que estaba hablando del arca. Pero hermanos, en gran parte de la historia, el arca era símbolo de la presencia de Dios. Como que cuando se perdieron el arca, en el principio de primero de Samuel, y la hermana, muriendo, dando luz a su hijo, le dio el nombre Icabod. Primero de Samuel 4:21, si alguien quiere leer, con voz fuerte. Primero de Samuel 4:21.
Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido.
Amén. Gracias. La presencia del arca representaba tanto la gloria como la presencia de Dios. Y por esto David ahora ni pudo dormir sin hacer algo al respecto. Regresando al texto en versículo 3, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados, adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. La persona vencedora va a pensar así, no primeramente en sus asuntos personales, o sea, sus éxitos o sus comodidades, sino ni va a dormir si no ha hecho algo para levantar la gloria de Dios. Versículo 6. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. La gran mayoría del pueblo ni sabía en dónde estaba el arca, dónde estaba ubicado. Escucharon rumores de cómo era en Efrata, cómo fue encontrado siglos antes en el bosque cuando los filisteos tenían que soltarlo porque por las enfermedades que estaba infligiendo a ellos. Pero en la mente de David, el arca tenía que tener su lugar seguro, céntrico, para realmente honrar al fuerte de Jacob. Bueno, esto era la primera parte del Salmo de hoy, exponiendo el corazón de David, como persona que puso las cosas de Dios en el primer lugar en su vida. Ahora el Salmo hablará a todos, versículo 7. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. A lo mejor Salomón estaba invitando a todos a entrar y alabar en el nuevo templo, como nosotros tenemos nuevo templo. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Estamos en 8. Tú y el arca de tu poder. Dios estaba formalmente invitado a ocupar el templo, llenándolo con su gloria, con el arca finalmente en su lugar. No vamos a entrar en todos los detalles de la historia, lo puedes revisar en casa, era muy glorioso. 9. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijan tus santos. En el Nuevo Testamento hay versos que enseñan que todos ya somos sacerdotes en un sentido. Si alguien puede leer en voz alta, 1 Pedro 2:4-5. 1 Pedro 2:4-5.
Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Amén. Nosotros somos sacerdotes de otra forma de templo. Como Pedro dice aquí, ese templo está construido de piedras vivas. En el Nuevo Testamento. No importa la forma de edificio. Yo me siento hoy como que estoy otra vez en México, o El Salvador, o Perú. Pero no importa la forma de edificio. En la iglesia primitiva muchos tenían que reunir en casas. Y esto aún está pasando en China y otros países bajo la persecución. Versículo 10. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas tu ungido el rostro. Estaban orando, pidiendo que Dios recuerde el amor de David. Y nosotros estamos orando, pidiendo por el amor, por la sangre del Hijo de David, Cristo Jesús. Así que nuestras vidas, hermanos, son una continuación de este salmo. Esta fue la segunda parte del salmo, pero ya estamos entrando en la última parte, revelando exactamente cómo Dios va a responder a todo esto. Y veremos por qué he puesto por título a este mensaje de hoy, las prioridades de los vencedores. Versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. Tu descendencia pondré sobre tu trono. Aquí el Salmo está recordando el pacto que Dios hizo con David, la persona vencedora, prometiéndole una persona de su descendencia siempre sobre su trono, tema que hemos visto muchas veces. Pero no es tan sencillo, porque cuando los hombres llegan a posiciones de gran poder, es fácil para ellos caer en la corrupción. Esto pasó hasta con David, hasta con Salomón. Por esto Dios tenía que enfatizar en el verso que sigue que el pacto es condicional. Punto importante, el pacto es condicional. Versículo 12, si tus hijos guardaran mi pacto. Sí, cuando vean esa palabra así, empezando una frase así, es condicional. Si tus hijos guardaran mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también sentarán sobre tu trono para siempre. El problema era que no guardaron el pacto. Por esto tenemos el libro de Daniel con el pueblo en Babilonia. O por esto tenemos el libro de Oseas antes de otro gran juicio. Pero es siempre la naturaleza de un pacto que es condicional. Consideremos por un momento el pacto matrimonial. Un matrimonio puede ser una gran bendición. Yo no tengo queja alguna con el mío, aún casado con mi primera esposa. Pero cuando una de las personas de la pareja decide abandonar a sus votos y no cumplir con su promesa, el matrimonio puede fácilmente convertirse en un infierno. Y el mismo con nuestra relación con Dios. Estamos salvados por la fe, claro, por la gracia de Dios. Pero la fe verdadera nos dará tanto el deseo como la capacidad de guardar el pacto, aunque no de manera perfecta. 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Estamos viendo algo que le encanta a Dios. Me encanta morar ahí. ¿Qué quiere decir para nosotros? Sión es el lugar del pueblo de Dios, también en el Nuevo Testamento, pero no como lugar geográfico en el Medio Oriente. Si alguien quiere leer Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22.
Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles.
Amén. Está hablando en el Nuevo Testamento, está hablando de Jerusalén, pero no allá en el Medio Oriente, sino una Jerusalén celestial, y está diciendo que nosotros hemos llegado al monte de Sión, metafóricamente hablando. Y esto es el lugar en donde Dios quiere morar. Le encanta estar con su pueblo. Sea lo que sea la naturaleza del edificio, Dios no tiene problemas con una sala como este. Como esta. 15. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Hablando de esto, hay un anuncio de que mi esposa mandó unas cajas de pan especial. Dios siempre tiene algo conforme a su palabra. Y esto es el resultado de todo esto. De poner los asuntos de Dios en la primera prioridad, Dios responderá con una provisión amplia. 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. La promesa es que habrá gozo, compañerismo y un sinfín de bendiciones. Sobre todo tendremos la protección de Dios. Si Dios es nuestra prioridad, nosotros seremos su prioridad. Como la canción dice, la niña de sus ojos. 17. Un salmo un poco más largo, pero vamos a cumplir rápidamente. 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Para nosotros eso es el poder de Cristo. El poder de David, ahora para nosotros el poder de Cristo. Para instruir, para sanar, para guiar en todo. Hermano, nosotros podemos enseñar, predicar, tocar música por el poder de Cristo. Lo que pasa en este mundo no será tan misterioso, porque nosotros estaremos iluminados por la lámpara del ungido. Esto también está en el verso. Ahí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. Como dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, ya estamos llegando al último versículo para que nadie se siente demasiado incómodo con el frío. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Esta es la prueba final de que los que ponen a Dios, a Cristo primeramente en sus vidas, como la prioridad máxima, van a vivir como personas vencedoras. Hermanos, en este mundo tendremos enemigos, pero aquí tenemos la promesa de que Dios va a vestir a nuestros enemigos de confusión y de vergüenza. Cuando estás guardando pacto con tu Dios, tus enemigos serán los enemigos de Dios también. Como Dios dijo a Abraham en Génesis 12 y 3. Si alguien quiere leer Génesis 12 y 3. Amén. Y hemos visitado mucho en Gálatas que dice que tú estás bautizado en Cristo, tú eres heredero de Abraham. Bueno, puntos de doctrina antes de cerrar. Para los judíos modernos, este salmo es un poco difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque han pasado miles de años para ellos. Y no tiene a nadie sobre el trono de David. Pero para nosotros es más simple. Vamos al primer capítulo de Lucas, Lucas 1, y voy a empezar en versículo 30, hablando de María cuando recibió noticias del ángel. Lucas 1 y 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Cuando Cristo vino, su madre sabía que él iba a tomar el trono de David. Pero ¿cómo pasó esto? Es que después de su resurrección, Pedro anunció que Cristo ya estaba reinando en su trono al lado del Padre. Esto era gran parte del poder del mensaje del día de Pentecostés. Entonces, vamos al último versículo del mensaje de hoy. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. En medio del mensaje del día de Pentecostés, cuando muchos estaban arrepentidos y recibiendo a Cristo, dice en 2:30, hablando de David, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, en el trono de David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Entonces todos estaban pensando: wow, Cristo ahora está reinando, ya tiene el trono de David, y nosotros lo matamos. Y por eso había grandes 3,000 personas arrepentidos en aquel día. Conclusión, hermanos, Cristo ya está reinando, y los que tienen unión y comunión con Él, poniendo los asuntos de Cristo como la gran prioridad de sus vidas, van a vivir como David, como personas vencedores. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias de que pase lo que pase, tú siempre tienes algo para nosotros. Pedimos por nuestros hermanos, especialmente los que tienen talentos en la carpintería, la pintería y todos. Seguramente tú vas a usar ellos, Señor. Y si hay hermanos en esta iglesia que pongan a tu casa como prioridad, queremos rogar por las promesas de ese salmo, que caigan sobre ellos grandes bendiciones y que pasen todas sus vidas como vencedores. Y si hay alguien, Señor, aquí que realmente quiere aprender de esta prioridad, viviendo como que tu reino es el primero, o si tiene otra petición de oración, estaremos aquí enfrente por unos minutos para orar por estas personas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.